la voz de los protagonistas. Contacto telefónico.
Jorge Reyes, es un gusto saludarte. Muy buenos días.
¿Qué tal y buenos días? Muy contento de estar aquí el lunes y pues ahora por teléfono por primera vez en mi espacio para platicar un poco de un tema que nos a los mercadólogos y yo siento que a la gente en general les preocupa, que es el dicho de que dice que no existe publicidad mala, ¿no? O sea, al final, como dicen, no existe controversia mala, especialmente si genera comentarios, y de ahí surgen un montón de artistas, un montón de campañas publicitarias, un montón de sitios web que pues son hasta cierto punto agresivos, que generan incomodidad en el consumidor, que generan pues tratar de generar boca a boca. ¿Para qué? Porque es mejor ser conocido por algo malo, de acuerdo a lo que la gente piensa, que ser conocido nada más. Entonces, según esta forma de pensar, cualquier evento que genere comentarios, aunque el asunto no sea muy bueno, es positivo para la empresa. Pero hay una ciencia importante en Estados Unidos que busca entender al consumidor. Y de hecho, hay toda una revista en Estados Unidos que es el Journal of Consumer Research, el cual empezaron a investigar y hoy les voy a platicar de un estudio que me acabo de encontrar, bueno, en octubre lo encontré y lo estuve analizando, de Jonah Berger y de Sue Shane, que son alumnos del doctorado en marketing en la Escuela de Negocios del Instituto de Georgia. En este estudio se llama ¿Cómo, cuándo y por qué la controversia genera conversaciones? Y salen datos bastante interesantes para las empresas que nos están escuchando, sobre todo porque el mundo está cambiando y de repente ya tenemos muchos posibles personas que comentan acerca de lo que estamos haciendo a través de las redes sociales, y es interesante ver este estudio, ¿no? Entonces, ellos elaboraron un estudio donde buscaban inicialmente crear experiencias para que la gente evaluara la relación entre la controversia que ejerce un comentario y si la gente provoca el boca a boca o los comentarios, ¿no? Y lo primero que hicieron fue que reunieron cerca de 400 artículos publicados en Topics.com. Para los que no nos están escuchando, que no saben qué es Topics.com, Topics.com es un sitio de noticias o de foro o de tópicos, como su mismo nombre lo dice, donde la gente sube los temas de los que quiere platicar. Por ejemplo, pueden haber temas controvertidos como ¿cómo sé si Jesús me ama?, por ejemplo, o la homosexualidad es pecado, o cosas de ese tipo, y empiezan a escribir diversos especialistas y la gente en general para empezar a explicar una de las dos cosas. Es bastante, y les recomiendo a las personas que nos estén escuchando que entren a topics.com. Ahí van a encontrar un montón de temas que pueden ser controversiales, pero también temas, por ejemplo, como, oigan, ¿alguien sabe si se va a instalar una planta de Nissan en México? Y de repente empiezan a salir los que saben y los que no saben, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que hicieron ellos es que le dieron códigos al grado de controversia de cada uno, ¿no? Una baja controversia, regular y mucha controversia en función del tema. Vamos a suponer un artículo que hable de la legalización de las drogas o del aborto, pues tiene un alto grado de controversia. Y se fijaron cuántos comentarios tenía cada artículo durante los primeros 15 días online. Entonces, inicialmente la experiencia mostró una correlación entre los temas controvertidos y el número de comentarios online. Obviamente, si el tema era poco controvertido, el número de comentarios online era poco. Pero lo interesante aquí es que los temas más controvertidos no necesariamente tenían que tener los comentarios, el mayor número de comentarios en el sitio. Y aquí es donde parte lo interesante. O sea, llega un momento donde hay le llaman los gringos un tipping point, un punto de inflexión, donde ya el grado de incomodidad del comentario hace que la gente disminuya el número de comentarios que hace acerca de un tema, por varias cosas. Es interesante. De aquí, esos datos fueron llevados al laboratorio y se crearon experimentos sociales para evaluar a ciertos participantes en cuanto al grado de incomodidad que dijeron haber experimentado de discutir temas polémicos. Por ejemplo, les ponían a los participantes en un estudio online y fueron clasificados aleatoriamente, y estas personas les decían a algunos que necesitaban revelar su identidad y a otros les decían que no debían de revelar su identidad, o sea que todo lo que escribieran iba a ser anónimo. Entonces, la controversia moderada provocaba un mayor volumen de comentarios porque el interés aumenta entre la gente, pero no aumenta la incomodidad de la gente de participar en los diferentes foros que se evaluaron, ¿no? Entonces, Sin embargo, cuando las personas tienen que revelar su identidad, la controversia no logra aumentar, de hecho disminuye la conversación porque las personas empiezan a sentir incómodas. ¿Incómodas de qué? De que sepan que no soy un experto del tema, de que sepan que a lo mejor soy hasta cierto punto ignorante. O sea, dice Aristóteles que la duda es el principio de toda sabiduría, pero a la gente le gusta, le da miedo tener dudas, le da miedo que lo vean como ignorante. Entonces de repente el número de comentarios disminuye, pero el número de visitas es un poco más grande, ¿no? Entonces, al final, ellos evaluaron esa parte y también evaluaron la relación, o sea, si lo haces con un amigo, si platicas con un amigo, si platicas con una persona desconocida. Al final, cuando trabajas, y esto hasta cierto punto es obvio, cuando platicas con alguna persona conocida, el grado de incomodidad tiene un papel menos central en una discusión polémica. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque el efecto de la controversia es resultado principalmente del interés cuando el grado de incomodidad de las personas de hablar del tema es bajo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas como, por ejemplo, el tema este que está ahorita muy de moda, y de hecho en Topics es de los tres primeros del día de hoy, de la parte de los pederastas en la iglesia, de repente el número de comentarios de la gente disminuye porque se siente incómodo platicando de temas de este tipo. Entonces, a lo que me preguntan, o lo que se preguntan aquí los autores, es, bueno, primero ellos explican que dicen, si no te conozco muy bien, me voy a sentir preocupado a sacar a relucir cosas incómodas, dice este señor Berger. Entonces, como no conozco bien a estas personas, la posibilidad de un impacto negativo de la controversia es mayor. ¿A qué me refiero con esto? De que tú como marca tratas de hacer controversia, pero de repente la gente, en lugar de agarrarlo fuerte, el boca a boca lo disminuye, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, la pregunta es, ¿las empresas deben entonces evitar completamente todo indicio de controversia, ya que el efecto negativo pues, te puede pegar? Pues no, o sea, el boca a boca ya ha demostrado que es una herramienta importante de marca, ¿no? O sea, ahora el problema es que hay muchos estudios y muchos esfuerzos que están tratando de identificar o de imaginar un medio de generar boca a boca, porque es 10 veces más eficaz que la publicidad tradicional. El boca a boca aumenta las ventas, acelera la adopción del producto y tiene otros beneficios. Es bastante interesante el estudio, son como 20 hojas y que nos tuvimos que leer en estos días, pero la verdad les recomiendo que entren a nuestra página de internet www.amasesores.com para que bajen una copia del estudio que está en inglés, pero está bastante interesante para ver por qué la gente recomienda o no recomienda una marca, ¿no?
Y Jorge, esto vendría a corroborar lo que se dice que es una frase de los políticos: hablen mal, pero hablen. Es decir, no importa que hablen mal, pero hablen de mí, porque necesito estar en el candelero para estar vigente. ¿Sí es cierto eso, Jorge?
De hecho, no. De hecho, depende del nivel de controversia que genera lo que hablen de mí. Si de repente llega un momento donde el nivel de controversia es muy alto, genera incomodidad a la gente de platicar de esos temas y por lo tanto la gente llega un momento o un punto de inflexión donde la gente deja de comentar de ese tema. Ese es interesante porque las marcas buscan el boca a boca como una herramienta, pero muchas veces hay que, porque depende, por ejemplo, no es lo mismo, y lo explica los autores, no es lo mismo hablar de MTV, que eso a lo mejor es un poco más abierto en su público, que de un Kmart. Entonces también depende de la marca, entonces en este caso también depende del partido que representa el candidato y de la imagen que el candidato quiere representar. ¿Por qué? Porque muchas veces en lugar de ayudarle le puede perjudicar, y en ciertos casos, de acuerdo a lo que me explica el estudio o nos explica el estudio, muchas veces la gente deja de comentar. ¿Por qué? Porque le genera incomodidad platicar de esos temas. Y lo vemos, por ejemplo, en el siglo de Torreón, vemos de repente, o en algún periódico, vemos las notas más leídas y las notas más comentadas, y de repente no hay una correlación entre una y otra, ¿no? Entonces, no generas boca a boca necesariamente siendo controvertido en tus acciones.
Excelente.
No, bueno, y creo que más que nunca queda vigente, Jorge, el tema de la medición permanente de las conversaciones que giran en torno a tu marca o a tu personaje, ¿no?
Efectivamente, tienes que estar cuidando mucho eso. ¿Por qué? Porque antes pues el medio era el que producía, el que generaba los contenidos y la gente los tenía que recibir nada más. Ahora no, ahora la persona también produce, la persona también es crítico, la persona también es analista, investigador de mercados, y entonces tiene varias funciones que le generan una problemática, le pueden generar una problemática a la empresa de relaciones públicas bastante grande, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también.
El termómetro siempre encendido.
Con el termómetro, y Y por ejemplo, también lo veo en Facebook. Una manera de evaluar una página en Facebook no es el número de seguidores que tienes.
No, por supuesto.
Que a lo mejor la gente podría llegar a pensar esto, ¿no? La manera en la que tú hablas una página de Facebook es las personas que están hablando de ti. Entonces, a mí me ha tocado ver páginas que tienen 5, 6 mil, 7 mil seguidores, pero hay 4 o 5 personas que están hablando de ella. Entonces dices, ah, chis, pues ¿qué pasó? Pues muchas veces se compran a estos consumidores o a estos posibles followers de las páginas de Facebook, pero tu contenido tampoco es interesante para que la gente platique de él.
Claro, o logras atraerlos en un primer momento, pero no retenerlos en tus conversaciones.
Ándale, efectivamente. O sea, hay que, entonces esa parte se está volviendo cada vez más importante, el tener los termómetros, sobre todo en redes sociales, bien prendidos para saber cómo estamos funcionando, ¿no?
Bueno, pues muy bien, Jorge, muchas gracias.
¿Algún punto de contacto, Jorge?
Sí, claro que sí, en nuestra página de internet, y le recomiendo que entre al estudio, es www.asesorespegado.com, y en nuestro Twitter es jorgereyes-77@jorgereyes-77 y @amtorre.
Gracias, Jorge Reyes.